Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to be a winner? Then it's time for you to show it. Put your hands up in the sky, in the sky.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. La Liga Sobal nos empieza a dar sorpresas y de las gordas. De momento ya solo quedan dos invictos tras la sexta jornada: Fútbol Club Barcelona y Naturjal La Rioja. Petardazo del Fraikin Balonmano Granoller y Villa de Aranda perdiendo ante Frigorífico Morrazo y Ángel Jiménez Puente Genil. Sin olvidarnos del empate in extremis del Naturjal La Rioja en Cuenca con el Global Caja Ciudad Encantada. También el FC Barcelona igualó el récord de victorias consecutivas de la Liga Sobal en manos del Balonmano Ciudad Real con 67 triunfos. En cuanto a la Champions League, cuarta jornada fase de grupos, el Naturjal La Rioja y FC Barcelona ganaron sus partidos. Los riojanos lograron una importante victoria en Bielorrusia y los blaugranas vencían con autoridad al Montpellier. Por su parte, las guerreras ganaron los dos partidos de clasificación en el Europeo 2016 ante Austria y Bulgaria, pero con un caro peaje, la lesión de Lara González. Otra semana más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. Comenzamos. En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Laura González. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí en Madrid, como siempre, Emilio Urbojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días y buena resaca del lunes festivo, porque los europeos lo hicieron muy bien, aunque luego el Naturhaus lo pagó en la Liga, el doble esfuerzo. Y el Barça, que ya se ha quedado solito, ¿eh?
Y también está hoy con nosotros Vicente Soler, de Deporte 100%. Hola, Vicente, muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, pues sin más dilación, nos vamos al bloque de resultados, como siempre, con la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Sexta jornada de la Liga Bauhaus Asobal con estos resultados: Frigorífico Morrazo 26, Fraikin Granoller 21, Badahuesca 31, Balonmano Aragón 27, Guadalajara 26, Helvetia Naitasuna 23, GoFit 28, Fútbol Club Barcelona 37, Global Caja Ciudad Encantada 29, Naturjal La Rioja 29, Ángel Jiménez Puente Genil 27, Villa de Aranda 25, Fertiberia Puerta Sagunto 27, Ademar de León 37, y Benidorm 33, Teucro 33. En la clasificación, primero líder en solitario, invicto todavía, Fútbol Club Barcelona. Segundo, Naturjal La Rioja con 11 puntos, ya se distancia un puntito, también sigue invicto. Y en tercera posición, Fraikin Granoller con 10, Abanca de Mar de León noveno. Quinta posición para Villa de Aranda con 8 puntos, sexto para Teucro con 7. En la séptima posición, Ángel Jiménez Puente Genil y Frigorífico Morrazo con 6 puntos. Novena posición, Benidorm con 5 puntos. En décima posición, GoFit con 4 puntos, los mismos que tiene Fertiberia, Puerto Sagunto, Badahuesca y Guadalajara. Décimo cuarto puesto para el Betia Naitasuna con 3 puntos. Y cierra en puesto de descenso Global Caja Ciudad Encantada con 3 puntos. Y el Balonmano Aragón con 0 puntos. Todavía no ha conseguido puntuar en lo que llevamos de campeonato. La séptima jornada, pues comienza allá. Comienza de manera inminente el próximo miércoles con 3 partidos: Fútbol Club Barcelona, Global Caja Ciudad Encantada, Naturjal La Rioja, Ángel Jiménez Puente Genil y Abanca de Mar de León Benidorm, todos a las 8:30 de la tarde. Para el viernes, Balonmano Aragón Guadalajara a las 8:30. El sábado a las 6:30, Frigorífico Morrazo Badahuesca. También el sábado, pero a las 7, el Villa de Aranda Fertiberia Puerto de Sagunto. Y cierra el sábado a las 8:30 el Fraikin Balonmano Granoller Teucro. Partido estrella, pues precisamente este, el Fraikin Granoller Teucro, sábado 8:30, como digo, partido estrella en Movistar Plus. Los partidos simultáneos se verán los tres el miércoles. Ese Fútbol Club Barcelona, Global Caja Ciudad Encantada, Naturjala Rioja, Ángel Jiménez Puente Genil y el encuentro que enfrentará a la Banca de Mar de León, Benidorm. En cuanto a la división de honor femenina, pues ya sabéis que no ha habido jornada porque las guerreras han disputado los dos partidos de clasificación del campeonato europeo. Vencieron en Santiago de Compostela a Austria 25-15 y el pasado domingo pues derrotaron, o mejor dicho, apabullaron a Bulgaria en la ciudad de Gabrovo. Nuestras guerreras, Bulgaria 14, España 39. El objetivo era sumar los primeros cuatro puntos, ya están, pero yo decía que con un duro peaje, como ha sido la lesión de Lara González, que se va a perder el Mundial de Dinamarca, que comenzará el próximo mes de diciembre. Y Fernando, la división de honor, pues que arranca otra vez esta semana con la sexta jornada.
Así es, se vuelve a la competición con un partido en tres semanas que es novedad y se trata del Mekalle Atlético Guardés contra Granollers. Y es que el Mekalle Atlético Guardés tiene compromiso el fin de semana de la Copa, de la Recopa en este caso, Copa de Campeones de Copa, en este caso el choque contra el conjunto israelí del Bnei Herzliya, o algo así, similar. Uh-huh. Los dos partidos se van a jugar en tierras gallegas, así que este próximo fin de semana arranca la competición europea para nuestros equipos y lo hace con el Mekalle Atlético Guardés, que en Liga, por ello, como decía, juega entre semana contra Granollers. Ya el próximo sábado, el resto de encuentros: Clínica Rincón Málaga contra Vera Vera, el Jofe Mesa contra Cañamelar Valencia, el Cleva León contra el Betia Alcobendas, Ayala Zuazo, este derbi vasco, el Elche contra Rocase. Para mí el mejor partido de la jornada será el que dispute en Valladolid del Aula Cultural contra el Balonmano Porriño. Será el sábado a las 7 de la tarde, porque recordemos, en la clasificación Vera Vera es líder con 10 puntos, igual que Rocasa. Con un punto menos está Zuazo, por ahora la alternativa, en tercera posición. 8 puntos tienen tanto Alcobendas como Porriño, 7 tiene el Mekalle Atlético Guardés y 6 el Aula Cultural Viveros Serol. El octavo clasificado es el Granollers, tiene 4 puntos, igual que el Elche Mustang. El décimo clasificado es el Cleva León con 2 puntos. Con un puntito quedan ya el Clínica Rincón y Cañamelar Valencia, todavía no han puntuado, Jofe Mesa Oviedo y Ayala Zarauz, los dos recién ascendidos.
Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, quinta jornada, sigue muy muy fuerte el Bidasoa de Irún y el MT Seguros Zamora, empatados a 10 puntos arriba en la tabla de la clasificación. Emilio.
Como tú dices, esa es la quinta jornada de la división de honor plata. Bidasoa y Zamora ya se han quedado en solitario porque tropezó un poco más el Juan Fersa Gijón en casa ante el Antequera. El Atlético Valladolid ya había cedido un punto. En definitiva, Irundarras y Zamorano son los que de momento parece que llevan las de ganar de cara a un posible ingreso en la Liga Asobal. Los resultados de esta quinta jornada fueron Bordils 26, Bidasoa 28, Juan Fersa Gijón 27, Antequera 27, La Roca 25, Ars Palma del Río 29, Nava 28, Barcelona B 30, Zarau 32, Academia Octavio 26, Zamora 25, Alcobendas 16, Atlético Valladolid 30, Covadonga 25 y en duelo de ascendidos Cisne 30, Alarcos Ciudad Real 37. En la clasificación, aparte de lo ya apuntado, Bidasoa y Zamora encabezando con 10 puntos, Atlético Valladolid 9, Juan Fersa Gijón, Ars Palma del Río y Alarcos 7, Barcelona B y Covadonga 6, Antequera 5, Bordils 4, Cisne 3, La Roca y Zarau 2 y unos sorprendentes colistas, Academia Octavio, Nava y Alcobendas, los 3 con 0 puntos cuando la temporada pasada viajaban en posiciones más privilegiadas de la categoría. La sexta jornada para el próximo fin de semana, bueno, todos para el sábado concretamente, destaca un derbi regional catalán, Barcelona B La Roca, bastante desnivelado por cierto, y además Bidasoa Cisne, Antequera Bordils, Juan Fersa Gijón, Ars Palma del Río. Este quizás puede ser el partido estrella de la jornada. Además, Academia Octavio Nava, Alcobendas Zarauz. Ahí los madrileños tendrían que ir por su primera victoria ante uno de los vicecolistas. Y Covadonga, Zamora, Alarcos, Atlético Valladolid. Atención también a estos dos últimos, donde los aspirantes a estar en el playoff final se la van a jugar lejos de sus canchas ante rivales muy cualificados. Pero esto, como digo yo siempre, no ha hecho nada más que empezar.
En cuanto a las competiciones europeas, Liga de Campeones, fase de grupos, liguilla, cuarta jornada con estos resultados. Fútbol Club Barcelona 37, Montpellier 27. Contundente victoria de los azulgranas. Importante, yo diría que importantísima victoria, la de los riojanos del Naturgy La Rioja en Bielorrusia. Meskosz Brest 31, Naturgy La Rioja 33. La próxima jornada, quinta jornada, los dos partidos de los equipos españoles se disputan en sábado a las 6 de la tarde. Interesantísimo, Kielce de Polonia con Talan Dusevaev en el banquillo, Fútbol Club Barcelona, 6 de la tarde será por Sport 3 y Vojvodina de Serbia, Naturgy La Rioja también el sábado a las 6 de la tarde. En cuanto a la clasificación de esta Champions League, en el grupo A, el Veszprém es equipo, atención, invicto, y eso que han cesado Antonio Carlos Ortega, con 7 puntos. Segunda posición para Kiel y Paris Saint-Germain, con 6 puntos. En cuarta posición, el Flensburg-Handewitt, con 4 puntos, los mismos que Zagreb. Sexta posición, Wisla Plock, 3 puntos. Celje con 2 y cierra Besiktas con 0. En el grupo B, el Vardar también es equipo invicto con 8 puntos, ha ganado los 4 partidos. Segundo, Fútbol Club Barcelona con 6. El Kielce está con 5 puntos, los mismos que el Rhein-Neckar-Löwen. Quinta posición para Pick Zegen, 4. Sexta posición para Kristianstad con 2 puntos, los mismos que Montpellier. Y cierra el Kolding de Copenhague con 0 puntos. En el grupo C, el Meskosz Brest es líder con 6 puntos, pero atención, igualado en la puntuación con Naturgy La Rioja y con Oporto. Cuarta posición para Vojvodina con 4 puntos, Chejovki Medvedik con 2 puntos y cierra Tratán Presov con 0. En el grupo D, Skjern con 6, con 4 puntos, 3 equipos, Zaporoye, Bahía Mare y Metalur, con 3 puntos, Cadete Schaffhausen y Evelyn Hambar Herren. Tras los resultados, llega la hora de la firma invitada de la semana. Esta semana, nuestra firma invitada en De Rosca es el gran Iñaki de Mújica. Buen amigo nuestro, veterano compañero de Onda Vasca y un especialista impresionante de balonmano. Escuchemos cuál es la reflexión de Iñaki.
El camino muchas veces es tortuoso. En ocasiones lo puedes intuir y en otras responde a un de repente. A una calentura del responsable de turno que decide lo impensable. Sin atender ni al valor personal, ni al trabajo, ni a la historia exitosa de los últimos años, alguien se lleva por delante al entrenador. Obviamente voy a hablar de un técnico, concretamente de Antonio Carlos Ortega, entrenador de balonmano, que ha sufrido en propia carne un cese. Conocí al malagueño en sus tiempos mozos, cuando desde la derecha del ataque percutía contra los muros contrarios y sólidos y contra la envergadura de los porteros, mientras volaba como las águilas desde el extremo, buscando uno de los 4 ángulos de cada portería. Era el tiempo en que el Vidasoa y el Barça mantenían pugnas electrizantes por ganar los partidos y algunos títulos. En esa maraña de emociones nos conocimos. Hablamos muchas veces con y sin micrófonos como testigos. Siempre me sentí respetado. Jamás un no como respuesta. Atento y cordial. El tiempo y los caminos nos separaron, pero ello no significa que la memoria traicione los recuerdos. De hecho, hace unos meses, en un partido de fútbol en Budapest, coincidió con unos amigos míos. La conversación entre ellos concluyó con unos recuerdos enviados desde allí y que recogí gustosamente. Le he visto en el banquillo del Veszprém, uno de los grandes de Europa. Ha llegado al máximo nivel, compitiendo en la final por el máximo trofeo del continente. Los éxitos solo responden al trabajo, y aquí la casualidad no existe. Había un proyecto, había un equipo cada vez mejor, había una esperanza mayor que nunca, y de repente prescinden de él sin que nadie se lo explique. Habrá razones, pero cuesta entenderlas. El técnico malagueño busca respuestas a esas incógnitas. Y dice en las entrevistas, me daba cuenta que lo bueno sumaba muy poco y que lo malo restaba bastante, muchísimo. Yo era consciente, pero ni mucho menos me esperaba la decisión. Los aficionados constituyen muchas veces el termómetro de la realidad y en el primer partido disputado por el equipo sin él en el banquillo, desplegaron en la grada una enorme pancarta en la que le agradecían todos los esfuerzos por reivindicar al club en la primera línea de vanguardia. El entrenador ha mostrado también su talante como persona. La procesión va por dentro, seguro. Pero no ha dicho ni una palabra ni una frase más alta que la otra. Estoy muy agradecido a Vespren. Ahora soy otro entrenador. Y en eso solo puedo darles las gracias. Cuando pase la tormenta, escampará. Y seguro que en un tiempo no muy lejano, volverá a sonar su teléfono con mejores noticias. Le esperará un nuevo proyecto. Una ilusión en la que volver a sentirse y ser profesional. Si le quedan fuerzas, que es lo que espero, no se volverá a cansar de volver a empezar. Siempre hay metas, siempre hay retos, siempre hay ilusiones. Solo falta salir a su encuentro.
Llega el momento en Derrosca del Grupo Risa. Como todas las semanas, escuchamos la genial sección La Rosca del Grupo Risa. Ese trío de artistas formado por David Miner, Fernando Echevarría y Óscar Blanco. Veamos qué se han inventado esta semana nuestros amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Hola, muy buena.
Oh.
Somos los de Río.
Ahí estamos, vamos a cantar.
Vamos a cantar a un nota que se llama Rutenka.
¿Y hace quién es?
No sabemos quién es. A ver qué sale.
Rutenka, el gran Rutenka, como indica el apellido, debe ser del mismo Cuenca. El tío es tan azulgrana que no se puede aguantar. Echa de menos a Xavi y se ha largado pa' Catar. Rutenka es el topo de Luis Malvar. Rutenka es humilde y muy buena gente, porque se va a Catar para vivir malamente. Rutenka es el topo de Luis Malvar. Rutenka es el alma del vestuario y me parece mal que le llamen mercenario.
Luis Malval, mi ídolo.
Todo el balonmano en cope.es, en Derrosca.
El balonmano español no solo se puede enorgullecer por tener buenos jugadores, jugadoras y técnicos que están dentro y fuera de nuestras fronteras. También tenemos grandes parejas de árbitros que están merecidamente reconocidos a nivel internacional, pitando finales de Final Four, mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. Una de esas parejas es la formada por Ignacio García Serradilla y Andreu Marín, que además próximamente van a estar en el Mundial Femenino 2015 en Dinamarca. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí en casita hoy.
Bueno, descansando, ¿no? Afortunadamente.
Efectivamente.
Oye, Nacho, desde que fuisteis internacionales IHF, creo recordar en el año 2009, hasta ahora, la de cosas importantes que habéis pitado.
Bueno, la verdad es que bueno, hemos tenido suerte. Y bueno, ha habido un bueno, hemos seguido una línea bastante ascendente, pero bueno, nada bueno, siguiendo un poco los pasos del arbitraje español, de lo que nos han enseñado todo este tiempo, intentando demostrar siempre ser un poquito mejores en cada torneo. Pero bueno, esto, la vida del árbitro es muy corta, ¿eh? Y no siempre está en nuestras manos.
Oye, ¿habéis tenido ya una reunión técnica para comentaros las nuevas reglas que se van a poner en práctica en Dinamarca ya en el mes de diciembre con el Mundial Femenino?
No, reunión oficial presencial, no. Sí que se nos ha informado de que las nuevas reglas, bueno, los nuevos pequeños cambios de reglas que han propuesto y que se aprobaron este verano pasado, sí que se van a implementar también en el Mundial de Dinamarca, pero no hemos tenido ninguna reunión oficial al respecto. Supongo que en los días previos al Mundial, en los meetings previos al Mundial, las irán definiendo mucho más, seguro.
Bueno, tú hablas de dos nuevas reglas, pero en el Junior, este verano, creo que fueron cinco reglas, la tarjeta azul, máximo número de pases de...
Yo he dicho algunas, yo he dicho reglas, no he dicho dos, he dicho algunas reglas, los pequeños cambios de reglas.
Sí, entonces, yo te iba a preguntar, dentro de esas reglas, de ese nuevo cambio, la tarjeta azul, máximo número de pases después de advertirse juego pasivo, regla de los 30 segundos finales, cambio obligatorio cuando un jugador requiere atención en el terreno de juego y la posibilidad de atacar con 7 jugadores de campo, ¿tú cuál crees que va a ser la que más complicado pueden entender los aficionados?
Pero es que aquí a ver, no está de mi parte el decir lo que es más complicado o no para aficionados. Yo creo que esa modificación de reglas viene a raíz de un trabajo previo, de una reunión, de un foro que se celebró en Dinamarca pues hace ya creo que 2 años, un año y algo, y en el cual una serie de entrenadores top, junto con la Federación Internacional en la parte de arbitraje, se pusieron de acuerdo, ¿no? Es decir, dijeron, bueno, ¿qué son los puntos que funcionan y que no funcionan? ¿Cuáles son los que podemos mejorar? Y esto es una apuesta en común tanto de, no solo de árbitros ni de la comisión de arbitraje, sino es de árbitros junto con entrenadores top, que es lo que quieren ellos para hacer el balonmano más bonito, más interesante. Entonces, de ese trabajo han salido estos 5 cambios de reglas, ¿no? Uh-huh. Pero realmente lo que yo creo, es decir, nuestro balonmano real del día a día, el de campeonato y demás, y nuestro trabajo como árbitros, esas 5 reglas tienen poco efecto sobre nuestro trabajo. Sí que tiene efecto el tema del pasivo, y yo creo que es un punto a favor el que le quites pues esa subjetividad de cada pareja y demás. Eso está bien. El tema de la tarjeta azul, bueno, pues está bien, es un cambio, bueno, pues en vez de 8-6 y que tengas que hacer una roja con informe, pues se lo explica a todo el mundo, eso la gente no le va. Pero, es decir, lo que quería decir es, lo principal es aplicar una buena sanción progresiva y ser excelentes en el tema de la ley de la ventaja. Y eso no ha cambiado en el reglamento, no hay ningún cambio de normas respecto a eso. Entonces, todo el resto son como pequeños puntos, ¿no?, que hacen que el pastel sea un poquito más bueno. Pero lo gordo del pastel, el bizcocho con la crema y demás, es sanción progresiva, ley de la ventaja y cómo un árbitro es capaz de relacionarse con el entorno de un partido. Ya está. Si dominas esas 3, cada pequeño cambio que te apliquen es, bueno, es, yo creo que no es trascendental. Lo que sí que ha generado un poco más de polémica es el tema de los 7 jugadores, ¿no? De que se puedan atacar con 7 jugadores vestidos de campo, ¿no? Entonces ahí hay un poco más de, creo, de polémica con la parte de entrenadores, pero no olvidemos que esto viene de una propuesta de top coaches, es decir, de gente muy potente a nivel internacional, que ha sido todo a nivel internacional como entrenador. Es decir, estamos hablando de Heiner Brahe, estamos hablando de Talan, bueno, hay un montón de este perfil, ¿eh?
Buenos días, Nacho. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es mucha hojarasca estas modificaciones, salvo, y ahí sí que creo que tú lo compartías, con el tema de aquilatar mucho más lo que es la pasividad o el juego pasivo, porque ahí sí que se ponen unos límites que antes se quedaba, como tú dices, a la subjetividad arbitral, que bueno, pues como su propio nombre indica, pues puedes verlo de una forma o de otra, ¿no? Pero realmente, Luis te preguntaba qué creías que incidía más en el público. Pues yo te cambio la pregunta. ¿Qué va a incidir más en los árbitros? ¿En la aplicación de estos pequeños o grandes cambios?
A mí, realmente, creo que para nosotros, para André, para mí y para los árbitros en general, el tema de cómo se va a solucionar el tema del mismo pasivo.
Sí.
Pero a nivel funcionamiento nuestro, ¿eh? Es decir, el tema del pasivo, que tengan que ser 6, 8 pases, 9 pases, ¿quién es el encargado de contar esos pases? ¿Va a ser el árbitro? ¿Va a haber un delegado tipo baloncesto, ¿no?, con el tiempo y demás? Para mí eso va a ser lo más complicado de implementar. Porque claro, tenemos que estar atentos al juego, a la ley de la ventaja, a que el número 4 pega al número 5, a que, no sé, y de repente tenemos que estar también contando los pases, ¿no? Yo creo que ese va a ser el punto que yo veo más delicado. El resto ya se estamos aplicando, ya lo estamos aplicando. La roja último minuto. La roja último minuto se lleva aplicando, es decir, cambiar roja por un azul, eso lo llevamos haciendo, bueno, no se lleva haciendo, pero es cambiar una tarjeta por otra.
Eso es cosmética, sí.
Lo que sí que creo que puede incidir mucho en partidos potentes ya, es decir, en partidos y esto, bueno, cuando se aplican a nivel europeo, los últimos 30 segundos puede ser muy muy interesante en partidos de muy alta tensión. Me estoy refiriendo a cuartos de final, semifinal, partidos de que te aseguran el pase o no. Ahí sí que puede haber afectación sobre el resultado clara, ¿eh? Porque lo que ahora se quedaría en una tarjeta roja, con informe y demás, pasa a ser un 7 metros. Por lo que sí. Cualquier acción defensiva ahí puede ser mucho más crítica para el resultado de un partido, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces eso a nivel de espectáculo, yo creo que esa puede ser la más bueno, la que puede incidir más en un resultado del partido. Y a nivel nuestro de arbitraje, el tema del pasivo, cómo implementarlo ese, cómo llevarlo a cabo. Pero bueno.
Nacho, a mí sí que me ha sorprendido la respuesta a la pregunta de que si ya habéis ensayado estas normas y tal, y me ha dicho, no, si es que no tenemos todavía ninguna comunicación oficial o reunión oficial o algo así. Uh-huh. Estamos en el mes de octubre, en diciembre hay una competición internacional grande de chicas, se supone que esto ya hay que aplicarlo. ¿No van demasiado lentos estos de la IHF o la ESF? Ya sé que a lo mejor políticamente no es excesivamente correcto, pero sé sincero para decirlo, si te parece que
yo creo que la gente de la IHF y en este caso en el grupo de arbitraje,
y tienes a Ramón Gallego por ahí, que es nuestro.
Todo lo que sea Ramón Gallego significa mucho volumen de trabajo, mucho volumen de dedicación, muchas horas, porque yo lo sufro porque sufro la mejora continua que nos obliga a hacer cada partido que hacemos. Entonces, como eso es así, yo no puedo valorar si esto viene tarde o no viene tarde. Sí que es cierto que queda un mes y medio para empezar el torneo, es decir, para empezar el Mundial. Y eso es así. Y nosotros nos hemos enterado de que va a ser oficial, de que vamos a pitar con esas normas. Pero a mí es algo, de verdad, Emilio, que a mí no me preocupa. Es decir, si tú tienes una buena base, si como los árbitros españoles, cualquier pareja española, podemos pitar, podemos implementar el tema sanción progresiva, leemos bien el partido, ley de la ventaja, el resto son como retoques. ¿Que puede hacerlo más bonito? Sí. Pero al final, lo que te define el arbitraje es lo otro, no estos pequeños detallitos. También decir que este fin de semana han tenido, la ejecutiva de la IHF ha acabado de perfilar todo esto, este fin de semana. Entonces, preparándose para el Mundial de Dinamarca, han ido perfilando qué, cómo y quién va a hacer cómo va a afectar cada cambio de reglas, ¿sabes? Pero bueno, nosotros estamos para arbitrar. Lo de opinar, pensar y demás, esto periodistas, políticos y demás, ¿sabes? Nuestro trabajo es, cuando veamos Marín García en una designación, ir, pitar, intentar aplicar las normas lo máximo posible y ya está, vaya.
Muy buenas, Nacho. Vicente Soler, una pregunta muy rápida, porque las jugadoras y los jugadores siempre, yo creo que entienden que los árbitros se equivocan como cualquier persona, eso es obvio, pero las jugadoras sobre todo reclaman mucha más humildad por parte del estamento arbitral, mucho más diálogo. ¿Esta faceta es algo que trabajáis específicamente? Y luego, una enlazada, ¿hay mucha diferencia entre ese diálogo banquillo-jugadora en las competiciones nacionales respecto de las internacionales, Champions, selecciones, etcétera?
Mira, Vicente, esto me viene muy bien explicarlo. Me viene muy bien que me lo preguntes, ¿eh? El tema de la humildad es un punto muy manido y muy muy utilizado cuando algo en tu equipo no funciona bien, ¿sabes? Entonces, es cierto, y nosotros tenemos la suerte de que estamos muy especializados en el tema femenino y que nos hemos hecho un nombre en el mundo femenino del balonmano, ¿eh? Que el trato que tienes que tener con jugadoras no puede ser el mismo que puedes tener con jugadores, ¿vale? Es decir, la dureza que puedes tener con jugadores en según qué comportamiento, qué forma, cómo te relacionas con ellas, no puede ser igual, ¿no? Con ellas y con ellos. Pero claro, cuando hablamos de humildad y cuando hablamos de que, es que este árbitro no es humilde, ¿por qué? Porque es que me ha dicho que yo me dedico a lo mío, ¿no? Pero si me estás protestando todo el partido y yo me dirijo una vez a ti y me... Entonces, lo que sí que sé es que hay que medir mucho más las palabras, mucho más. Lo segundo, a nivel internacional, nosotros que tenemos la suerte de pitar a nivel internacional, pitar Champions, pitar muchos partidos internacionales, al final te das cuenta que es que fuera nos respetan mucho más que nos respetamos nosotros aquí dentro. Es decir, ser árbitro en España es mucho más difícil que ser árbitro español pitando en Europa. Mucho más difícil, mucho más difícil. Es decir, yo no recuerdo protestas muy potentes de ningún entrenador con nuestra labor arbitral. No las recuerdo, de verdad. Sí las recuerdo en España, en cualquier partido que tengamos, tanto masculino como femenino, ¿eh? ¿Y eso por qué? Pues bueno, porque somos más dados a eso, porque, bueno, no estás contento con tu equipo y la forma de focalizarte con el árbitro, no lo sé, Vicente, pero nos estamos convirtiendo en un balonmano difícil de gestionar a nivel de protestas y no protestas. Y si nos protestan a nosotros, Vicente, ¿cómo no van a protestar a árbitros que están en la segunda categoría o que quieren ser y que están en el camino de ser buenos árbitros? Creo que les queda mucho camino, mucho más, ¿sabes? Pero a lo mejor yo soy de los de mirarme más a mí dentro y fui entrenador de los malos, ¿eh? Pero yo intentaba siempre mirar a lo que podía mejorar mi equipo, a quién podía cambiar y tal, y no sentarme tanto en el árbitro. El árbitro al final se va a equivocar, para los dos.
Nacho, soy Emilio de nuevo. Me lo has puesto en el pico, lo de que aquí se os ve de otra forma, menos respetuosa que a nivel internacional. Y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí parece como que el árbitro es el malo de toda la película.
Yo digo menos.
No,
se le... Hay más protesta, al comentario, al...
Pues
bueno,
eso se llama respetar menos, Nacho, eso está bien, si está bien expresado, si es correcto. Pero que te quiero decir que, por eso yo te decía antes, enlazando con una de las preguntas mías de antes, de que si no te parecía que teníais que ensayar mucho sabiendo que en la competición doméstica vais a tener mucha más crítica, entiéndemelo, en el sentido de oposición a lo que vosotros hagáis. En el extranjero me da la impresión de que vais a arbitrar, pues... y os lo van a respetar. Yo es como lo veía.
Tenemos ese nombre, los árbitros españoles, pues desde hace muchos años, con Ramón Gallego a la cabeza hace muchos años, pasando por Tono, por Vicente, Rodrigo, Amigó, Óscar y Ángel, ahora más nuevos, nosotros, pues bueno, se han hecho un nombre, hemos hecho una trayectoria y se respeta el árbitro español. Se respeta, no se duda de él, se sabe que va a ser imparcial completamente, que va a intentar aplicar las normas, y si gana hoy uno o gana hoy el otro... No depende del árbitro, depende de los jugadores o jugadoras. Aquí en España, pues en muchos casos es así, y en otros, pues tienes que trabajar más, tienes que estar, entre comillas, peleándote, pero tienes que estar gestionando todo eso mucho más que lo que te exige fuera. Entonces, ¿cómo? Creo que la pregunta era cómo iba a afectar, ¿no? El cambio de regla. Bueno, eso al final... Esto es una prueba. Entiendo que si esta prueba sale bien en Dinamarca, se implementarán cambios de regla en el 2016, a final de esta temporada.
Eso te iba a decir, que quería que se lo aclararas a nuestros oyentes. De momento, esto se está experimentando en competición internacional de selecciones de distintas categorías, pero tú no vas a arbitrar con estas normas en la Liga Española o en los partidos internacionales de club, de momento.
No, por supuesto que no, hombre.
Es que la gente piensa que ya con esto ya vais a enseñar tarjetas azules, que vais a hacer el informe, que vais a hacer el pasivo con esta nueva normativa. No, eso todavía no es así. Estamos experimentando.
Efectivamente.
Oye, Fernando, soy
Fernando Burra. Sí, hola, abundando un poquito en lo que te decía Vicente, yo lo he entendido su pregunta de otra manera. No sé si iba por ahí o por dónde iba. Y es que sí, quizás en categorías inferiores, en categorías autonómicas, regionales, incluso juveniles, infantiles, deporte base, sí que quizás creo yo que se podría cambiar el chip. Yo he arbitrado muchos años y es verdad que te decían, hay un partido, un infantil femenino, y alguno lo valora menos que si es de chicos. Y yo creo que ahí sí que, no sé si es una cuestión de humildad, yo creo que no es una cuestión de humildad, pero sí que queda trabajo por hacer de valorar igual un balonmano que otro, porque es verdad, pues que igual en crías pues es más aburrido el partido o tiene menos chispa que igual chicos, lo que sea, no sé muy bien por qué, pero sí que creo que se puede hacer un trabajo.
Ya, pero no podemos mezclar lo que es humildad, que son, bueno, con tu percepción de que el partido va a ser bueno o malo, o bueno, tu motivación en este caso, ¿no? No, yo creo que no se puede mezclar una cosa con la otra. Cómo se motiva cada uno para un partido, yo entiendo que cuando tienes 5 partidos cada fin de semana de infantil femenino, cadete masculino, todos los árbitros territoriales, ¿vale?, que pitan 4 o 5 partidos cada fin de semana, encontrar una motivación para cada partido es imposible. Entonces, tú, y hemos pasado todos por eso, tú intentas hacerlo lo mejor posible, y más los niños que están empezando, ¿vale? Entonces, por ahí, pues a lo mejor sí que es cierto que se cae en el hecho de que me ha tocado un partido femenino, ¿no? Me toca un partido de, yo qué sé, cualquier de la liga, incluso la liga de división de honor femenina. Y no me ha tocado un Asobal, joder, pues. Pero eso yo creo que está, yo mi percepción, y nosotros, yo hablo personalmente por Andreu y por mí, lo cambiamos hace mucho tiempo. Lo cambiamos hace mucho tiempo porque al final todos los participantes del juego se necesitan que tengamos un respeto máximo hacia ellos. Se llame chica o se llame chico, cualquier nombre, me da igual. Y eso se tiene que trabajar a nivel de pareja. Que el balonmano es diferente, sí que es diferente, pero yo en muchos foros donde puedo decirlo, digo que el balonmano femenino se está convirtiendo en mucho más atractivo que el masculino. El masculino será más potente, el masculino será más explosivo, pero al final, y ahora que este fin de semana empieza la Champions femenina, en que se pueden ver grandes partidos femeninos, el balonmano es totalmente diferente al de chicos. El de chicos ahora, bueno, yo os invito a que veáis, a que sigáis un poco el Champions masculina y que veáis el nivel de dureza que existe. Y después que os pongáis con el... Yo estoy un poco pesado últimamente con el Twitter, con el Mundial de Rugby, pero es que es espectacular lo del rugby, espectacular. Y en cuanto a dureza, nuestro deporte, y ahora es un poco tal, un poco coña, pero nuestro deporte se está cada vez pareciendo más al rugby, ¿sabes? Que a veces más un... No voy a hacer un kickboxing indoor, pero a nivel europeo de Champions, cada vez es más y más duro. Y entonces entiendo que la IHF sí que está intentando proteger esa imagen del balonmano, que es lo que realmente nosotros debemos hacer. Proteger la imagen del balonmano, proteger sobre todo la salud de los jugadores y jugadoras. Y después, si todo eso lo sabemos hacer, el resto va un poco dado.
Nacho, soy Emilio de nuevo. Sí, no, es simplemente un matilla que lo ha sacado él con lo del rugby. Yo que jugué a balonmano durante mucho tiempo, pero hace ya bastante tiempo, lo de agarrar era un recurso de malos jugadores, me iba a decir. Entonces, ahora parece ser que lo de agarrar es una cosa, no sé, que va unida al balonmano en sí, o a la defensa en sí. ¿Tú crees que se está valorando correctamente lo que dice el reglamento de que agarrar lo justo y hacer mejor poco, ¿no? Porque yo es que veo que los agarrones son constantes y los criterios a lo mejor son un poco variables, ¿no?
El reglamento no ha cambiado.
No, el reglamento lo dice muy claro.
No sé, yo a lo mejor es percepción de arbitraje, de diferentes parejas. El agarrar no está permitido, es decir, está permitido, sí, por delante.
Sí,
y
sí,
en un momento corto de tiempo. Todo lo que sea más de eso es penalizado, es penalizable.
Penalizable, exacto.
Es penalizable. Entonces, que se penalice más o menos, bueno, pues depende también de que si la situación acaba en gol, si no acaba en gol, qué tipo de agarrón. Pero todo lo que es un agarrón continuado, desde hace mucho tiempo se tiene que penalizar por parte del árbitro. Que no se haga, pues hay cada pareja que trabaje y que intente ver eso, claro. Ese es el riesgo de nuestro deporte, que ser un deporte de contacto, pues acabe pasando el contacto que se pase demasiado, ¿sabes? De contacto. Y yo creo que ahora estamos a nivel de competición europea potente, estamos en ese riesgo, en esa línea que no debemos traspasar y que todos hemos de cuidar para eso. Pero bueno, aquí la subjetividad del árbitro y más a nivel internacional, pues es mucho mayor todavía. Porque aquí en el CTA sí que, bueno, pues sí que se suelen dar líneas mucho más coherentes, mucho más, bueno, uniformes para todo el mundo. Y culturalmente somos todos lo mismo, un andaluz, un catalán, de un gallego, de un madrileño, pues bueno, tenemos el mismo balonmano. Pero cuando comparas pareja, una rusa con una española, con una italiana, con una alemana, con una holandesa, pues al final eso también, ¿sabes?, conlleva a la dificultad de tener un criterio común para todos. Pero bueno, el reglamento es uno, ¿eh? El reglamento es uno, así que eso...
Nacho,
me alegra un montón,
sí.
lo que estás diciendo, perdona Luis, porque creo que ha llegado un punto en el que coincido plenamente contigo. Cuando veo un partido de Champions, un Bardal Plock, un Pick Seger, es que aquello no es balonmano. Es que las defensas rayan la dureza. Y aquello que se decía, hay que defender con el cuerpo, con el tronco. Aquello se ha olvidado. Y además, es verdad lo que tú dices, aquí en España hay una firmeza mayor con las defensas. Es verdad que también el nivel físico de los jugadores es menor que el de Champions. Pero es verdad que cuando vayan a jugar ahora Cangas, el Betis, Antasuna, Granollers a Europa, su nivel defensivo de aquí no va a valer para nada. Tienen que subirlo 2-3 peldaños porque si no, no pueden competir en Europa.
Lo que pasa es que lo que dices es cierto a medias, ¿eh? Es decir, que ir ver el partido del Zagreb Kiel que abrió Champions, dices, hostia, esto es un balonmano guerra, ¿no? Eso no puede ser, pero eso no es lo normal es que los árbitros puedan atajar toda esa agresividad. Y lo que has dicho, el Pick Seger, partidos duros también allí con Juan Carlos, yo os invito a que veáis el primer partido de esta temporada del Pick Seger, ahora no recuerdo Pixel contra quién era, pitaron Oscar y Ángel, y que lo veáis y lo comparéis una cosa con la otra. Una cosa con la otra, es decir, el Zagreb Kill con el Szeged, ahora no recuerdo qué partido era, ¿eh? El primer partido de temporada.
Sí, con Vista Plock, creo que era.
O con Vista Plock, sí señor, con Vista Plock.
Sí, húngaros y polacos se reparten, es sumo y lucha libre en el mismo juego. Sí.
No, pero no pasó nada, ¿No?
Porque se pondría
porque
coto,
Oscar,
Nacho.
Porque claro. Oscar y Ángel hicieron un trabajo excelente. Ajá. Entonces, si ese trabajo no se hace, al final,
se
pasa
pegan.
Lo que pasa, que la dureza aumenta, porque si tú no haces nada y tienes delante un tío que tiene que defender a otro, dices, bueno, si aquel de allí de negro no hace nada al final, pues yo voy a ir subiendo el peldaño. Entonces, creo que la línea española es la línea correcta que tenemos que seguir, de mucha ley de la ventaja y de sanciones progresivas duras. Lo otro es diferente, es otro deporte, es decir, y el reglamento es uno, los long holding, los empujones en el aire, también tuve una discusión el otro día por Facebook con lo de los empujones en el aire, ¿no? Bueno, del que era de Illich, del Vesprem contra
sí.
No sé qué jugador fue, que era una roja de libro, es decir, roja de meter en la cárcel a Illich. Y habían jugadores y entrenadores que decían que no, que eso era un empujón pequeño en el aire. No, tenemos que proteger a la salud de los jugadores. Ese es nuestro único lema cuando vamos a un partido. Entonces, con eso, funcionemos. Lo otro, no, es que hubo un partido de Champions, tres empujones del Montpellier, me decían, no, tres empujones en el Montpellier, no sé qué era, que hubo tres empujones iguales. Bueno, pues lo que quiere decir, es decir, justifiquemos que unos están bien y otros están mal. Y el de Vesprem, que era Vesprem, ahora no recuerdo qué era, Flensburg, no, ahora no me acuerdo, que pitaban los daneses, Kevin Hansen, es una roja de libro, excelente, minuto 15, ya está, perfecto, porque tenemos que defender a los jugadores, tenemos que protegerlos, y cuando Kanga salga fuera a Europa, pues tendrá que subir su nivel defensivo, pero eso ya lo sabe Pillo, para eso es un
trabajo inteligente,
efectivamente, lo sabe, si le toca un arbitraje más duro, pues no podrá subirlo tanto, será más normal, pero vuelvo a decir, la línea a seguir es la línea un poco que se implementa a través de las parejas, bueno, de Óscar Ángel, nosotros, Javi John y demás. Ese es el criterio a seguir con el tema de la sanción progresiva.
Oye, y el tema de los famosos monitores de televisión, ¿tú crees que es bueno que de una vez por todas se pongan para que cuando necesitéis veáis repeticiones como sucede en otros deportes?
Yo soy un seguidor ahora del rugby y estoy encantado con el rugby, es fantástico. Es decir, el tema del screen, que llaman en rugby, es fantástico. ¿Por qué tenemos que tener problemas de que si un gol es gol o no es gol, que entra fuera de tiempo, o en ver acciones violentas que quedan a la espalda del árbitro, que no ve el árbitro porque está con el balón de un jugador con otro jugador? ¿Por qué no se tienen que sancionar si realmente ocurren? El tema es cómo regular ese tema, ese video proof o ese recording, screen o lo que como se llame, pero se tiene que implementar. De hecho, ya se implementó en Qatar, que hubieron muy buenos ejemplos con Ramón y con Tono allí utilizando esta video proof.
Sí.
Y creo que es algo que se tiene que implementar más a nivel nacional también. Lo que pasa es que eso, bueno, es mucho
cuesta dinero.
Cuesta dinero. Tienes que tener buenos profesionales detrás de eso, porque no olvidemos que en Qatar la gente que estaba detrás del videoproof eran gente, jefe de árbitros europeo, Ramón Gallego, gente muy potente que está detrás y que en un momento dado, cuando tiene que tomar una decisión dura, toda esa experiencia, ese bagaje, esa formación que él tiene, le avala, ¿no? Y toda la gente le respeta. Aquí en España, pues bueno, a lo mejor sería, bueno, en España o cualquier país, es mucho más complicado, pero tenemos que ir hacia eso, es decir, eso es, no somos fútbol, esto no vale, no es fútbol que vale todo, ¿sabes? No, somos un deporte que tenemos que ser limpios y tenemos que poner medidas para todo eso, sobre todo a mí lo que me molesta son las acciones antideportivas entre jugadores que tú no ves porque estás en el último segundo de partido, porque estás mirando el balón, porque te interesa, y eso pasa, ¿sabes? Entonces, si pasa, que se sancione, punto. Y si el árbitro no lo ha visto o lo ha visto mal y piensa que es un 2 minutos, una exclusión normal, que le llame esta persona que está con el videoproof y le diga, no, esto es una descalificación.
O míralo y júzgalo tú.
Efectivamente.
Que no lo has visto.
Como pasa en básquet, ¿no? Uh-huh. Incluso en rugby piden el screen, uh-huh, y se escucha toda la conversación en todo el estadio, la conversación que tiene el árbitro con el árbitro que está grabando, ¿no? Grabando todo el partido y juzgando ese partido por la televisión.
Jo, Nacho, eso sería el siglo XXIII, que los árbitros de balonmano se les pudiera oír por el pinganillo diciendo, pues he sancionado esto por esto, por esto y por esto.
Como
hace el de rugby.
Sí. Pero claro, ¿qué respeto se tiene al árbitro de rugby?
Bueno, ya, todo.
Claro. Es que claro, yo me imagino al árbitro de rugby, y enlazando con lo que decía Vicente, el árbitro de rugby, uno, el mejor árbitro que dicen que hay ahora de rugby, diciéndole a un jugador, llamando a un jugador y diciéndole, esto no es fútbol, el próximo mes tienes un partido en tu ciudad, en Southampton, para que te tires y hagas el teatro.
Ah, le dice eso.
Esta frase se la dices tú a un chico, a una chica, Vicente, y dejas de ser humilde para toda tu vida, ¿sabes? Y en rugby se tomó como, hostia, fíjate...
Como una lección, todo, ¿no?
Como una... Que aleccionó a un jugador que era el capitán de Gales al que se lo hizo, ¿eh? Ojo, ¿eh? O de Escocia, no recuerdo. Pero... Y aleccionó al jugador y todo el mundo le aplaudió.
Oye, Nacho, una curiosidad. ¿Las jugadoras se cortan más con las parejas de colegiados masculinos o con las femeninas?
Pues yo no tengo ni idea, vaya, porque como nunca he sido femenino...
¡No, hombre, no!
Oye, pues te has salido por los cerros de Uber, aunque no seas
pero
de
vamos
allí.
A ver, tú sabes que en el Mundial hay parejas masculinas, parejas femeninas, que tienen muy buena prensa las francesas, las hermanas Bonaventura.
Sí, sí.
Entonces, yo no sé si entre mujeres a la hora de pitar con jugadoras, bueno, pues no se cortan tanto y protestan más a las mujeres que a los hombres. Por eso te preguntaba.
Que no saques tu, femenino, simplemente que nos digas qué te parece.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que a nivel de alta competición, al final la exigencia de los entrenadores con las colegiados o colegiadas es la misma, vaya, entonces que se permita más, al final un entrenador lo que necesita y una jugadora lo que necesita son resultados, y que tú te tengas que limitar a protestar más o menos, a pedir, a exigir más o menos a los árbitros o árbitras por el hecho de su sexo, yo creo que no lo percibo así. Es posible que se relacionen diferente entre ellas durante un partido, pero al final viene mucho dado por el entrenador, por el tipo de entrenador que es, y al final a Jorge Dueñas le da igual que piten chicas que chicos, es lo que necesita es que gane su selección y punto, ¿sabes? Y si tiene que apretar a los árbitros, pues les apretará, sean árbitros o árbitras. Entonces yo eso... No, con nosotros nos se porta muy bien, vaya, las chicas, así que no sé cómo contestaros, ¿eh? No veo diferencia, vaya, no veo que pueda haber diferencia.
Y una última, Nacho, hablando de las mujeres colegiados, uh-huh, ¿por qué no hay mujeres en España que sean árbitros? Porque estoy viendo ahora mismo las plantillas arbitrales y creo que está Agatha Gracia entre División de Honor Élite y División de Honor, es decir, de 60 árbitros, 30, más de 30 parejas, solo una chica.
Pues yo creo que Agatha está allá, Vicente.
Pues aquí en la federación
bueno, a lo mejor
excedencia, pone excedencia.
Esté oficial o oficiosamente, uh-huh, es posible, pero ya no está dirigiendo.
Pues mejor
ya
me lo pone, ninguna chica en 30 parejas.
Pero eso es un trabajo que tienen que hacer cada federación territorial, organizadas por la Federación Nacional, y hay árbitras que colegiadas, pues en Galicia hay árbitras, aquí en Cataluña tenemos algún árbitro. Lo que pasa es que es difícil, en este país nuestro es complicado que salgan árbitras por nuestra, idiosincrasia, no sé por qué, es complicado también, no tenemos el apoyo, no tienen el apoyo necesario, es decir, es diferente. Claro, cuando ves a Rumanía que saca dos parejas europeas cada año de chicas, cuando ves que Macedonia tiene parejas de chicas, cuando ves que Rusia tiene parejas de chicas, ya no hablo de las hermanas Bonaventura de Francia, aunque ya llevan mucho tiempo en la
Dinamarca, claro.
Pero Dinamarca tiene ahí un bajón también, pero ahora tiene dos parejas también. Bueno, se respeta más a las noruegas, ¿no? Que es seguro que al final... pero allí son muy respetadas las chicas. Aquí, no sé yo si podríamos ver a una pareja de chicas pitando la Liga de Chicos, ¿eh? Liga Sobal, como pasa en Noruega, o en Rumanía, o en Francia, o... No sé, pero eso es un trabajo de base que hay que hacer, ¿eh? Es como como querer sacar zurdos de 2 metros 10 y que lancen desde 11 metros. Por eso se tiene que trabajar desde cada territorial, de cada base, de cada equipo, con planificado por la Federación Nacional y bueno, y es un trabajo muy, 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 muy constante. Eso se ha hecho. De hecho, teníamos a Ágata. Hasta ahora hemos tenido a Carmeta, que creo que sigue. Si no está en Nacional, pues debe haber dejado de pitar, ahora no lo sé. Y pocos a más.
Sí, eso, pues, eso que dices hoy, Emilio, fíjate, Cristina Fernández Piñeiro.
Cristina, que la máxima que, referencia.
Vamos, una excelente colegiada. ¿Y cómo se pasó desde los comités técnicos para intentar colocarle una pareja? Porque claro, chicas no había. Entonces, pues tuvo que estar penando ahí a ver con quién le ponían para que fuera eso compatible. Pero tienes razón, eso es desde muy abajo y tienen que venir las parejas más o menos formadas y que la psicología de las chicas para arbitrar balonmano pues dé para que vayan más arriba, ¿no?
Lo que sí es bueno. Cierto es que la pareja de Nacho García Serradilla y Andreu Marín van a estar presentes en otro Mundial más, en el próximo uh-huh. Mundial Femenino 2015 en Dinamarca. Ojalá no pitéis la final porque juegue España, sino que la pitéis porque ya habéis pitado una.
Eso nos pasó en el europeo.
Por eso, y bueno, Nacho, pues como siempre, hablar contigo es un placer. Se nos ha hecho corto el tiempo. Estaríamos mucho más tiempo hablando, debatiendo, porque ya te digo, aparte que lo explicas muy bien, es un placer hablar contigo y uh-huh. gracias, como siempre, por atendernos tan gentilmente. Un fuerte abrazo a Nacho, también a Andreu, y mucha suerte Perfecto. En el próximo Mundial, ¿eh? Estaremos en
Gracias.
Contacto. Un abrazo.
Gracias, Luis. Un abrazo
Hasta
fuerte.
Luego.
Hasta luego. Chao, chao.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Llega el tiempo del debate, llega la tabla redonda. Hoy en la tabla redonda contamos con nuestro compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya has visto lo que estábamos hablando con el colegiado Nacho, ¿eh? Que,
sí.
que yo creo que era interesante la charla que manteníamos con él de las nuevas reglas, de lo que está pasando en el mundo sí. del arbitraje, ¿verdad, Luismi?
Efectivamente, ¿no? Las nuevas reglas que las volveremos a ver, ¿no? Ahora en el Mundial Femenino, pues son muy interesantes, a mí me gustan. Yo el otro día, por ejemplo, estaba viendo la Champions League y había jugadas que decía, con la nueva regla esto no sucedería, ¿no? Sí. Y yo creo que es positivo. Yo creo que, hombre, habrá que matizar alguna cosita, algunos pequeños detalles cuando se reúna el organismo oficial, pero yo creo que son positivas y serán buenas para el balonmano, ¿no? Y lo otro, lo que decía de la poca presencia de mujeres en el mundo arbitral, yo creo que es una cosa de cultura en España y tiene razón, ¿no? Que es muy difícil para ellas el empezar desde la base, ¿no? Pero es una cosa de cultura de las aficiones, del público que está en la grada hacia ellas, ¿no? Y en otros países, lógicamente, se admite y aquí, pues, es complicado. Sufrió mucho Cristina para llegar a la élite, ¿no? Y otras colegiadas que han sufrido mucho en su carrera y que incluso a lo mejor lo han dejado, pero un motivo puede ser eso, ¿no?
Luismi, el Fútbol Club Barcelona ha igualado el récord de 67 victorias consecutivas en Liga Sobal del balonmano Ciudad Real. Tú lo viviste. ¿Cómo lo valoras?
Hombre, lo valoro positivamente porque siempre es difícil, ¿no? Aguantar tantos números de partidos ganando, porque aunque parezca una contradicción, la gente se puede hasta cansar de ganar, ¿no? Y mantener la tensión, lo que le pasa ahora al Barcelona, porque mucha gente puede pensar, y a mí me lo comentan muchos aficionados al balonmano, que no hay nivel y que el Barcelona esto es muy fácil, pero mantener siempre la tensión competitiva, partido a partido, eso es un mérito importante, ¿no? De Pasqui y su equipo técnico para mentalizar a los jugadores, ¿no? Tuvieron algún partido, alguna pequeña duda, como aquel famoso de Benidorm, que estuvieron a punto, yo creo que es el que más cerca han estado de perder en estos 67 partidos. Y bueno, esa participación de mentalización de los jugadores es importante. Nosotros lo vivimos, aunque yo no soy muy amigo de esto de los récords, porque puedo pensar que valorar el éxito tan tremendo de un equipo es menospreciar a la competición, pero de todas formas yo viví aquel récord del Balonmano Ciudad Real y la verdad que fue espectacular, ¿no? Pensar que en estos 67 partidos estuvimos dos veces en el Palau Blaugrana y recibimos dos veces al Fútbol Club Barcelona en el Quijote Arena, y eso ya da un valor tremendo a aquel récord de unos jugadores o un equipo impresionante que tenía en aquella época el Balonmano Ciudad Real. Anecdóticamente te diré que aquel récord se comenzó después de una derrota, ¿no? Lógicamente, porque en la temporada 8-9 comenzamos muy mal en dos salidas, perdimos en Valladolid, perdimos en Eibar, y a partir de Eibar, después en diciembre venía la Copa Sobal en Navidad, y yo recuerdo la anécdota de Talán diciendo a los jugadores, si queréis, si no perdéis ningún partido de aquí a Navidad, llegaremos, no tendremos que entrenar antes y os permitiré llegar justo al partido que era en Barcelona, precisamente ese torneo de la Copa Sobal, y llegaremos justo al partido. Bueno, se pusieron las pilas porque no solo llegaron a Navidad sin perder, sino que aguantaron ese ciclo de 67 partidos de forma continuada de invictos, ¿no?
También está nuestro compañero Ángel Regueira de Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo valoras tú los 67 triunfos del Fútbol Club Barcelona consecutivos en la Liga Sobal?
Pues hay que darle un sobresaliente sin ninguna duda. Por mucho que se puede decir que tiene la mejor plantilla, que es muy, muy superior, pero pensemos todos que en tantos días, en tantas semanas, en tantos meses, cuántas cosas le habrán pasado, y con gente enferma, un mal día, un mal viaje, lo que sea, y al final han dado el callo en la pista y han ganado. Es muy difícil porque además, gente no se habría relajado, ¿no? Ya con el título, han seguido ganando incluso con títulos. Para mí tiene mucho mérito. Evidentemente, si las comparamos con otras rachas, yo te diré, hombre, la de Ciudad Real como que tiene un poquito más de mérito, ¿no? Tendrá más porque es peleó duramente con el Fútbol Club Barcelona, ganó en pistas en aquel momento quizás más difíciles. Pero yo siempre digo, a ganar no es nada, nada fácil. Y la gente lo tiene que tener en cuenta, porque cada día pasan muchas cosas. Siempre vemos muchos campeones y dicen, uy, siempre gana, qué fácil, es muy superior. No, si ganas es porque eres superior, evidentemente. Pero siempre hay un trabajo detrás, hay una tensión. Y hay muchas cosas que la gente no sabe y que ese día ha pasado y que ellos lo han tenido que superar. Y eso tiene mucho mérito. Yo le doy un mérito increíble porque, y lo baso mucho en el entrenador, en Xavi Pascual, porque es una de sus directrices, ha sido en el vestuario, aquí no se relaja nadie y cada día se va a ganar. Y eso hay que apreciarlo, porque es un equipo que se dedica siempre, cada día, al 100% profesionalmente.
Soy Emilio. Bueno, tanto Ángel como Luismi lo han explicado muy bien, en los dos matices que hay, porque yo pienso que ganar la Friolera de 67 partidos son muchos partidos. Pasqui tiene un mérito tremendo de haber mantenido ese tono competitivo y de ganas de ganar, valga la redundancia, en tantísimos meses, porque esos son muchos meses, son varias temporadas. Pero apuntó Ángel un detalle, cuando lo hizo el Ciudad Real, no solo era que tuvo que ganar al Barcelona para hacer su récord, es que ir a Valladolid o ir a León era complicado. Ahora digamos que el actual Barça, por las circunstancias que no son imputables al Barcelona, evidentemente, pues lo tiene un pelín menos difícil, no vamos a decir más fácil, menos difícil, que quiere decir lo mismo, pero es meritorio. Estamos hablando de 67 que da empatar, pero el siguiente partido de la Liga probablemente ya lo bata, con lo cual ya el Ciudad Real y Luismi habrán pasado a la reserva espiritual, ¿no, Luismi?
Bueno, sí, lógicamente, los récords siempre se están pasando que se superen, ¿no? Y lógicamente lo que está claro es que aquella época se vivió en Ciudad Real algo maravilloso, es un ciclo cerrado, es un ciclo que queda para la historia de Ciudad Real, del balonmano español también, ¿no? Y bueno, ahí fue bonito mientras duró.
Que duró mucho.
Oye, por cierto, ¿qué os parece la idea de la de Mar de León, que quiere hacer una propuesta de 3 años consecutivos similar a lo que ocurre en la Final Four de Colonia para la Copa Asobal? Y aprovecho para decir, el próximo día 15 termina el plazo para las candidaturas de la Copa Asobal. Como sabéis, pues el canon es de 50.000 euros. La semana pasada hablamos un poco de esto cuando se hizo el año pasado la Copa Asobal. Recordemos que pagó 25.000 euros en vez de 50 el conjunto de la de Mar de León, que tuvo un beneficio de 7.000 euros para sus arcas, y que en ningún momento Asobal debía dinero, como llegamos a comentar, a la de Mar de León, sino que llegaron, bueno, pues a un acuerdo, pagaron 25.000, etcétera, etcétera, pero que no había ninguna deuda entre la de Mar de León con Asobal. Es decir, Asobal no debía nada a de Mar, ni por eso pagó la mitad, sino simplemente pagó los 25.000, etcétera, etcétera. ¿Os parecería bien a vosotros que la sede de la Copa Asobal estuviera como en la Final Four, 3 años en una misma ciudad, o es bueno para el balonmano que vaya rotando? Luismi.
Bueno, sí, ahora no es fácil tener una sede de la Copa Asobal. Si surgiera uno que con un bonito pabellón, con unas buenas instalaciones y que diera una excelente imagen y se firmara un contrato pues de 3-4 años con un buen reconocimiento deportivo y valorando lo económico, pues bueno, tampoco sería malo, ¿no? Pero entonces, no sé, entonces tendría que cambiar la historia de que el que es sede juega la Copa Asobal. Porque entonces el equipo que, si por ejemplo, imagínate un equipo que tiene competición de Asobal, su pabellón acoge durante 4 años la competición y durante 4 años ya tiene asegurada su competición en esta copa, pues eso ya no lo veo tan lógico, ¿no? Pero bueno, no sé, sí, lo bonito es que vaya rotando, pero si al final hay dificultad. Y luego hablamos de vamos a ver el proyecto que presentan, vamos a ver lo que se hace, no solo jugar los partidos, sino alrededor de tiene que haber espectáculo, ¿no?
Bueno, también comentaros que...
Luis.
Sí, dime, Fernando, dime.
Perdóname, a esta cuestión no me quiero olvidar de que, matizando un poquito lo que dice Luismi, uh-huh. Sí que en los últimos tiempos ha habido ciudades como Huesca, Pamplona lo ha hecho aquí en la Copa del Rey, sí. El año pasado creo que fue Pontegenil la que quería optar uh-huh. También a ello. Quiero decir, ya ha habido una serie de... Bueno, ellas también... Ciudades que se han interesado por esta cuestión. A mí no me acaba de, bueno, mantener esta misma regla que hay ahora, que es que el organizador pueda jugar esa competición, porque al fin y al cabo los otros tres te diría que son casi seguros. Quiero decir, Granollers, Naturhaus y Barcelona van a jugar sí o sí esa Copa Asobal seguro, y casi vale para la Copa del Rey exactamente igual. Yo creo que dárselo 3 años, en este caso a León, pero podría ser a cualquier otra ciudad, significa cerrar puertas a otras localidades que yo creo que tienen ganas, bien de Copa Asobal, bien de Copa del Rey, de una de las, sí. De las dos competiciones. Y creo que ahora, una vez que yo creo que Asobal se ha dado cuenta que esos 50.000 siempre es una cifra complicada de llegar, y que ha hecho, bueno, pues digamos, negociaciones con otras sedes, a mí me da la sensación que ahora hay lugares que sí que podrían optar a esa Copa Asobal.
Sí, yo sé que además de León hay tres opciones más, y como digo, se cierra el plazo el próximo día 15. No me quiero olvidar que el próximo 14, miércoles 14 de octubre, es decir, esta semana, pasado mañana, a Félix Brocate, el Consejo Superior de Deportes le ha galardonado e ingresa en la Real Orden del Mérito Deportivo con la categoría de medalla de plata. Enhorabuena, Félix, pero es muy curioso que en la página web de la Federación Española de Balonmano ni una sola mención a dicha distinción a Félix Brocate, un hombre que ha sido muy importante en el mundo del balonmano y espero que lo vuelva a ser. Pero lo que más me ha llamado la atención es que ni siquiera Francisco Vidal Blázquez García, el medallitas, el que tanto le gusta aparentar en sus redes sociales, como en Twitter o en Facebook, aunque él no las lleva directamente, y para eso parece ser que tiene un propio en la Comunidad Valenciana que se lo lleva y que, según dicen, la Federación Española de Balonmano le paga 800 euros al mes, pues no le ha felicitado ni ha puesto nada del galardón. Bien. Pues Paco Paquito Blázquez del Medallitas, de bien nacido ser agradecido en la vida, aunque para algunos las personas son como los clines, de usar y tirar. Tú eres presidente gracias a que en el último momento Félix Brocate decidió, por motivos personales, él sabrá por qué, retirarse de la carrera a la presidencia de la Federación Española de Balonmano. En la vida llegaste a pensar, ni siquiera en tus mejores sueños, que tú ibas a ser presidente del balonmano español. Y en la vida uno tiene que ser agradecido con los que han confiado en ti, aunque el tiempo posteriormente demuestre cómo es cada uno. Y ya te conocen.
Bueno, Luis, soy Emilio. Amén. Eso, amén quiere decir ya el final del asunto. Creo que lo has expuesto con claridad. El actual presidente de la federación está ahí por lo que tú has contado. Y bueno, yo no sería tan duro en el tema de agradecimientos y demás. Pero hombre, es que se ponen cosas y distinciones a gente que tienen el mismo valor, porque en este caso no. Justamente con todo lo que has apuntado. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones y cada uno se retrata con la mejor cámara que puede, ¿eh?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Ay, pajarito. Que la selección española absoluta masculina va a disputar el torneo internacional de Polonia los días 7 y 8 de noviembre. Jugará con los equipos Polonia, Suecia, Rusia y España. Un buen torneo de preparación previa, digamos, pensando en ese europeo, ¿no, Luismi?
Sí, buenísimo. Buenísimo, y además es importante, ahí pues el estar ya donde después va a ser el europeo, y bueno, sí, me parece muy bien, un torneo importante donde se tiene que ir preparando la selección de cara a esa competición, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos a final de año, en esta temporada, y el estado físico de los jugadores. Yo ahora, los que generalmente son asiduos de la competición, los veo muy bien, pero vamos a ver, falta mucha competición y partidos muy duros, tanto los que están en España como los que están en el extranjero, en Europa, y bueno, vamos a ver lo que da de sí. Pero en principio sí, buen partido, buena piedra de toque, la lástima es que nos pille tan lejos, ¿no?
Sí, Ángel, potentes rivales, pero es bueno ya empezar a calibrar un poco cómo estamos, ¿no?
No, perfecto, y las oportunidades que hay para jugar partidos de este tipo son muy pocas. Yo creo que hay que aprovecharlas, y siempre es mejor enfrentarte a selecciones, vamos, que a una selección de tu nivel, que te pueda meter miedo y que te pueda ganar, porque entonces no se lo van a, después no tienes nada fácil. Yo, a mí los amistosos, porque sí, porque hay una fecha y vamos a coger cualquier equipo y venga y lo jugamos, a mí esto no me gusta. A mí no me gusta, son torneos de este tipo en el que los jugadores vayan motivados y tengan que jugar fuerte y que les va a dar realmente el trabajo. Y ya te digo, es que hay que aprovecharlo porque las fechas son muy cortas. Ahora, como dice Luis, menuda temporada queda este año por delante, ¿eh? Van a pasar tantas cosas, tanto a nivel de selección como club, que ya veremos cómo quedan los jugadores cuando llegue el verano.
Yo hay un tema antes de terminar que me gustaría tocar. Marcha de Rutenka al balonmano de Qatar. Ángel, se ha ido, le han invitado a irse, ¿qué ha pasado?
No, está claro, le han invitado a irse.
Le han invitado, ¿verdad, Ángel?
Sí, las palabras sí, lo tiene muy claro él. Y yo, le han invitado a irse, para mí, personalmente, para mí un sorprendentemente, porque, ostras, yo que Xavi Pascual se ha ido Karabatic. Por mucho que haya fichado a Yicha, que esperes que Yalús te dé el salto de calidad y sea el segundo hombre, ostras, lo más cómodo, tener un jugador en la plantilla como Rutenka de ese nivel, es quedártelo. Y no, él le dijo sencillamente que no contaba con él, y evidentemente yo entiendo que Rutenka se moviera, porque yo, o supongo que vosotros tampoco veríais que Rutenka en el banquillo mucho tiempo, ¿no? No tendría ningún sentido, ni para él, ni para el Fútbol Club Barcelona. Hubiera comportado problemas, con lo cual, dado que Xavi Pascual le dijo, claro, no contamos contigo, oye, ole que se vaya, mejor para el Barça, para evitar problemas, y toda la suerte del mundo a Sergio Rutenka.
En el banquillo, Ángel, hubiera sido un bulto sospechoso y hubiera creado muy mal caldo de cultivo. No le vamos a poner en ese brete a Luismi, que ya se conoce el personaje.
No, sí, yo escribí un tweet en Twitter hace tiempo, ¿no? Hace bastante tiempo, en el que decía que sería bueno para ambas partes. Ah. Y entonces, al final, pues, el otro día, leyendo la entrevista con Rutenka, que publicó Mundo Deportivo, precisamente, ya que está ahí Ángel, pues, ahí se ratificó la cosa, ¿no? Porque el propio Sergei comentaba que lo que le había comentado el entrenador, ¿no? Algo habrá pasado, está claro que ha pasado algo, porque si no, por mucha apuesta con Yalú que haga Pasqui, al final decirle a Rutenga que vas a ser el tercer lateral izquierdo, pues en estas circunstancias ahora, cuando todavía Gija anda un poco renqueante y acoplándose, cuando Yalú, a pesar de ser una apuesta personal del entrenador, no está dando de sí quizás lo que debiera, etcétera, etcétera, decirle esto es porque algo ha pasado. Yo conozco a Sergei de los años que estuvo en Ciudad Real, y si él se ha ido, si Pasqui quería, entre comillas, que se fuera y le abren la puerta para que se vaya a Qatar e incluso hasta casi casi hasta le buscan el sitio, pues lógicamente es que alguna cosa ha pasado, y el carácter de Sergei siempre es muy complicado. Y si está feliz, está fenomenal, pero si no cuenta o no juega, es complicado tenerle en el vestuario.
Ya para terminar, Vicente Soler, creo que un tocayo tuyo, Vicente, también entrega un bonito trofeo esta semana, ¿no?
Sí, vamos a comentarlo, Vicente Muñoz, correcto, de Elda. Vamos a comentar que antes del Elche Rocasa se lo va a entregar a Silvia Navarro, a la guardameta de las guerreras, este quinto trofeo a la mejor jugadora de la temporada. Yo creo que es un trofeo muy prestigioso por tres asuntos. Uno, por quién lo ha ganado, nombres como la propia Silvia Navarro, Alexandrina Barbosa, Eli Pinedo, Silvia Arderius. Dos, porque lo votan todos los entrenadores de División de Honor y el propio Vicente Muñoz. Y tres, porque como nadie se preocupa de otorgar un galardón de estas características, ni federación, ni asociación porque no tenemos, ni clubes, ni nadie, pues por lo menos que conste.
Pues nada, enhorabuena a Vicente Muñoz, que es un crack que sigue el mundo del balonmano femenino lo mismo que Vicente Soler, y lo dicho, enhorabuena por este trofeo, un nuevo trofeo más que entrega a la gran Silvia Navarro. Vamos terminando la tertulia, vamos terminando el debate. Luismi, un fuerte abrazo y gracias como siempre. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo para todos.
Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo, también gracias por estar con nosotros. Un abrazo y hasta el próximo día.
Venga, un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego. Vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con la sección El 7 metros de Tomás Luas. ¡Lanza, Tomás!
Marbarros, Quito, esto es un homenaje al Barça, ¿verdad? 67 victorias consecutivas en la Liga, igualó el récord del balonmano Ciudad Real. ¡Ay, cuánta lloranza de aquel balonmano en el Quijote Arena! Pero bueno, por eso, que el Barça aquí está imparable, en Europa le está costando un poco más. Dicen que está en fase de rearme y de, en fin, de volver a ser el equipazo que sin duda sigue siendo. Pues eso, que visca el Barça. El que le gane, le daremos la vuelta al ruedo. Va a costar. ¡Chao!
Terminamos edición de Rosca. Fernando Burra en COPE Pamplona. Hasta la semana que viene, un abrazo. También, hasta luego, adiós. Bueno, también hoy está con nosotros Vicente Soler, compañero de Deportes Imposibles. Vicente, que ha sido un placer estar contigo, que estuvieras aquí con nosotros, y hasta otra ocasión. Un abrazo.
Lo mismo digo, un placer.
Y Emilio Borgojo, hasta, no sé si la semana que viene, dentro de 15 días, porque te nos vas unos días, ¿no?
Me perdéis un lunes, no sabéis lo que ganáis, entonces, pero bueno, la competición seguirá, la Copa de Europa también, me perderé in situ la batida de récord del Barça, que seguro que lo hacer, no recuerdo ahora contra quién, pero vamos,
el seguro, miércoles lo hará,
pues sí. Seguro que lo hace, y bueno, pues me recuperáis malamente a la siguiente semana.
Pues nada, a los que os recuperamos es a todos vosotros. El próximo lunes aquí en De Rosca os contaremos toda esa actualidad en el mundo del balonmano. Hasta luego, adiós.